Nuestra primera página está dedicada a los alumnos de Historia Contemporánea. El exilio republicano español de 1939, identidad y características, es el tema que analiza para ustedes la profesora de la UNED, doña Alicia Altez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una de las consecuencias de la Guerra Civil de 1936-1939 fue la expatriación de cerca de 500.000 de españoles. Una parte de ellos retornaron voluntariamente o de manera forzada a su país de origen en los meses siguientes a la finalización de la guerra. Los restantes se diseminaron por diversos países de Europa y América, convirtiendo los lugares de asentamiento geográfico en sus lugares de exilio temporal o definitivo. En esta emisión vamos a reflexionar brevemente sobre la identidad y características de este exilio republicano español de 1939, muchos de cuyos rasgos son comunes a otros exilios que han jalonado la historia reciente. Todo exilio implica desplazamiento existencial, espiritual y geográfico. Desde el momento en que el exiliado abandona forzadamente su país, el entorno vital en el que se construyó su identidad de origen, se ve abocado a convivir con los sentimientos de desarraigo y de nostalgia. Deberá acostumbrarse entonces a moverse en los márgenes de diversos espacios y tiempos. El lugar de donde procede con el reloj temporal detenido en el momento de la salida, la geografía y el marco temporal del país de acogida, la reconstrucción mental de ese lugar de procedencia a través de las noticias que tiene del mismo en su tiempo de exilio, el posible retorno, real o imaginario, a un lugar que el paso del tiempo ha cambiado de fisonomía y en el que el exiliado ya no conoce ni se reconoce. De esta forma, para un exiliado, como ha escrito Jorge Luz Uriaga, la vida en el destierro es una forma radical de vida que se caracteriza por no pertenecer el desterrado a la comunidad en la que vive, aunque sin duda participe de ella. Y ese pertenecer busca su alimento en la esperanza de volver a la tierra natal, a una patria sublimada e idealizada, fija e inmóvil en sus trazos, mientras el tiempo va cincelando el rostro, el cuerpo y el alma del exiliado. La desilusión del retorno, de cualquier retorno, en palabras de Vicente Llorens, no es, en último término, sino la consecuencia del íntimo desasosiego que consume al desterrado. Ni alejándose definitivamente de su patria, ni volviendo a ella, podrá encontrar ya cabal satisfacción. No obstante, ese sentimiento de pérdida inherente a todo exilio, el encuentro entre lo que el exiliado se lleva como bagaje y lo que hay en la tierra que lo acoge puede llegar a convertirse en algo profundamente enriquecedor, ya que el exilio le pone en contacto con lo que tienen de común las culturas de las diversas colectividades humanas, por muy diferentes que sean unas de otras. Procuro ver el exilio, ha escrito Augusto Roa Bastos, no como una penalidad política, como castigo o restricción, sino como algo que me ha obligado a abrirme al mundo, a mirarlo en toda su complejidad y anchura. Amplitud de horizontes que constituye un elemento recurrente en las culturas que se generan en el seno de colectivos obligados a una expatriación forzosa y que convive con la necesidad de alimentar esas culturas a través del lenguaje, los modos y pautas de comportamiento y las instituciones y prácticas sociales con el sustrato de sus raíces con objeto de preservar la identidad de origen. Al fin y a la postre, la verdadera integración de los exiliados en el país que los acoge implica, en terminología de Fernando Ortiz, un proceso de transculturación, ya que mientras el exiliado aporta la cultura que lleva consigo, asimila la del lugar de acogida. A partir de entonces ya no es de uno u otro lugar, sino de los dos al mismo tiempo, y estando en uno, acaba siempre añorando el otro. A lo largo de la historia de la humanidad, y más que en ninguna otra época en el siglo XX, se han producido desplazamientos migratorios por causas políticas, económicas, catástrofes naturales, conflictos bélicos, étnicos, religiosos. Aunque se ha tendido a diferenciar entre la emigración económica y el exilio político por razones operativas, resulta difícil establecer una barrera entre un emigrante y un exiliado, sobre todo en exilios de larga duración, en donde el paulatino proceso de asimilación-integración acaba desdibujando las diferencias entre uno y otro. Tampoco se puede desconocer el hecho de que los exiliados suelen asentarse en países donde ya existen colonias de emigrados económicos previas e incluso a donde han emigrado exiliados en otras épocas históricas. Es el caso de la emigración económica y política de españoles a países como Francia, Inglaterra, México o Argentina a lo largo del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. No obstante, el exiliado se ha considerado diferente al emigrado económico, diferenciación que se asienta en el hecho de que el emigrado económico, aunque empujado por las circunstancias, deja su país por voluntad propia y puede volver siempre y cuando lo desee y disponga de los medios económicos precisos. En cambio, el exiliado se siente impelido a salir o es expulsado de su país por motivos políticos o ideológicos y no puede retornar sin riesgo para su vida. En realidad, esto es lo que distingue a un exiliado de un inmigrado en un país receptor: la necesidad de recibir por parte del gobierno de ese país protección y ayuda mediante el estatus de refugiado hasta tanto cambien las circunstancias que le permitan regresar de manera temporal o definitiva a su país. Esta diferenciación de categorías implica una distinta percepción psicológica. Tanto un emigrado como un exiliado sienten añoranza del lugar que han dejado, pero mientras en el emigrado es una añoranza, nostalgia sin dolor, en el exiliado es una nostalgia dolorosa por lo que implica de pérdida física y espiritual. En lo que respecta al exilio español de 1939, las relaciones entre ambos colectivos de emigrados económicos y de exiliados ayuda a entender el proceso de integración de estos últimos y sus relaciones con las sociedades de acogida. En Francia, México, Chile, Argentina, Venezuela, Cuba, estaban asentadas de antiguo sendas colonias de emigrados económicos que reaccionaron de forma diversa ante los recién llegados, pero que, en cualquier caso, siempre contribuyeron a facilitar la integración de los que se quedaron. El exilio republicano de 1939 no pudo alcanzar su objetivo político de provocar la caída del régimen de Franco y restaurar la República en España. Pero, sin embargo, contribuyó a facilitar el proceso de transición a la democracia tras la muerte de Franco. Esto fue posible porque su perdurabilidad, sus aportaciones culturales, científicas y profesionales a los países de acogida y la preservación y transmisión por parte de los exiliados a sus hijos y nietos del mundo de valores del que era símbolo esa República de 1931 y su legitimidad de jure fue el contrapunto a la legalidad de facto que representó el régimen de Franco a lo largo de su historia. El exilio de 1939 fue un exilio plural por su origen y composición, como lo fueron las culturas que sirvieron para mantener y realimentar la identidad de sus diferentes colectivos en razón de su distinta procedencia geográfica, militancia política y de los países que les acogieron en Europa y América. Estas culturas, además, adquirieron una especificidad propia derivada del hecho en sí del exilio. Los escritores, pensadores, artistas, científicos tuvieron que reconstruir fuera de España su actividad intelectual, a veces en condiciones muy difíciles, al tener la mayoría que hacer frente en primer término a la necesidad de trabajar en lo que se pudiera para sobrevivir. En este sentido, muchos intelectuales de reconocido prestigio y antes del éxodo de 1939 tuvieron que dedicarse en el exilio a oficios muy diversos y vivir en unas condiciones que nada tenían que ver con la posición social y económica que habían tenido antes de su forzada salida. También una gran parte de ellos vieron cómo en su país de procedencia sus propiedades económicas y bienes personales eran confiscados y, en algunos casos, las bibliotecas y con ellas los materiales de investigaciones interrumpidas fueron requisadas o saqueadas. Además, a muchos de ellos se les depuró profesionalmente y tuvieron que volver a revalidar sus títulos académicos y profesionales en los países de acogida, aparte de tener que enfrentarse en algunos de estos al problema de la lengua. Como es lógico, todo ello incidió en la labor intelectual que el exiliado desarrolló con posterioridad a 1939 y también incidió en sus formas de hacer, en los temas, además del hecho fundamental de que su actividad la iba a desarrollar en otros países y al contacto con nuevas culturas y con otros miembros de su colectivo que compartían con él una misma circunstancia existencial, lo cual daría a su obra una dimensión diferente a la que hubiera tenido de haber permanecido en España. Esto se puede ver claramente en el caso de los dos países que acogieron un mayor número de exiliados, Francia y México. En México, desde el inicio de la Guerra Civil, el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, mantuvo su apoyo incondicional a la República, aunque hubo exiliados diseminados por todo el país. La mayor parte de estos exiliados residieron en la Ciudad de México, en donde impartieron la docencia en centros superiores mexicanos o bien trabajaron en centros de investigación o en organismos dependientes de la administración mexicana. También escribieron en revistas de los propios exiliados o bien colaboraron en revistas literarias y científicas mexicanas, al igual que participaron en la industria editorial. Es muy difícil dar una visión de la labor que desarrollaron los exiliados en México, pero, sin embargo, su importancia está ahí y ha sido transmitida a las generaciones posteriores. En Francia la situación fue diferente y de ahí el deseo de la mayor parte de los republicanos, sobre todo políticos e intelectuales, de reemigrar a terceros países. En este país se tuvieron que enfrentar con la Segunda Guerra Mundial. Algunos participaron en la resistencia o lucharon en los ejércitos aliados y los que tuvieron peor suerte cayeron prisioneros de los alemanes. La mayor parte de los exiliados trataron de reemigrar a distintos países, aunque sí los que quedaron en Francia ejercieron actividades en el mundo editorial, en el periodismo y también en las revistas que ellos crearon y que revistieron una gran importancia. Ya desde finales de los años 50, las manifestaciones colectivas de los exiliados empezaron a decaer al compás de los cambios que se producían en el seno de las sociedades en las que vivían, al igual que debido a las relaciones más fluidas que se establecieron con el país de origen y en algunos casos a los retornos definitivos. A esto hay que unir la avanzada edad de la primera generación que se había exiliado. El problema en estos momentos, si es que puede considerarse como tal, se trasladaba a los hijos. Estos habían sido educados en instituciones de los países de acogida, salvo en el caso de los hijos de exiliados en México, educados en colegios que estos últimos crearon ad hoc. Por otra parte, no sentían como propias las actividades de sus padres, en las que había un compromiso político como punto de partida ligado a un acontecimiento que ellos no habían vivido de forma directa. Era la historia de sus padres, no la de ellos, aunque esa historia hubiera marcado sus vidas, sobre todo al transmitirles una doble identidad. Muchos habían partido al exilio siendo niños. No eligieron ni fueron conscientes del porqué de esa partida. Su país fue en gran medida aquel que les acogió. Pero, sin embargo, su tierra natal permaneció anclada en su interior mientras iban creciendo. En la actualidad, la mayoría de los hijos de los republicanos que no retornaron en los primeros momentos tienen su vida y se sienten ciudadanos del país que acogió a sus padres. No se les puede aplicar las categorías de emigrado o exiliado, pero paradójicamente son un poco ambas cosas y también saben de añoranzas y nostalgias porque esta es la herencia de todo exiliado y emigrado a sus descendientes.